La vida es un cuento contado por un idiota lleno de ruido y de furia. Que no significa nada. El sonido y la furia. El podcast de literatura. Damas, caballeros y otros, abre sus puertas el bar del sonido y la furia. Autoras y autores suben al escenario para presentar sus obras, lanzamientos y hablar de lo que más les gusta. Libros y literatura. Acomódense, beban una copa y disfruten.
Hola, mi nombre es Alejandra Bruno. Publiqué recientemente mi primer novela, La fe secreta, a través de la editorial Indómita Luz. Y es una novela que en el 2018 recibió como manuscrito el tercer premio del Fondo Nacional de las Artes. La novela fue escrita hace unos años. En realidad comenzó como un guión de cine, porque yo soy guionista de cine y televisión. Y en un momento, casi cuando había terminado el texto, terminó cajoneado durante varios años, y en un momento en el que había trabajado mucho escribiendo para otros, guiones y demás, decidí escribir algo propio. Y rescaté ese guión y lo novelé. La historia es la historia de Valeria, una mujer que tiene 30 años aproximadamente y está viviendo una crisis muy fuerte, una suerte de depresión por varias cosas que le han pasado en el momento. Y también, bueno, como toda depresión, ¿no?, grande, tiene que ver también con algo que resuena del pasado. Y ella decide suicidarse en un lugar muy puntual del sur. Decide hacerlo lejos de su familia y de todo lo conocido. Y la novela narra la travesía de Valeria hacia ese punto, mientras trata de mantener su propósito, y le pasan un montón de cosas en el medio. Encuentros con otras personas y algunas reflexiones. Voy a leerles un fragmento de La fe secreta. Apenas había nadado en su vida y nunca se aventuraba en una pileta más allá de donde hacía pie, mucho menos en el mar. Cientos de ondas encrespadas corrían una carrera hacia el oeste, rompiéndose entre las piedras con un ruido ensordecedor. Tuvo un acceso de desesperación que le llenó de lágrimas los ojos y a la vez le hizo dar el primer paso. Con el segundo, el agua le llegó a la rodilla. Estaba tan helada que Valeria dejó escapar un quejido. Trataba de avanzar rápido y al mismo tiempo pisaba el suelo con cierta cautela para no doblarse un tobillo entre las piedras. Después de recorrer un metro y medio, ya se había hundido hasta la cintura y la corriente la empujaba con fuerza hacia la izquierda. Avanzó un poco más y sus pies encontraron asidero entre dos rocas, que usó para afirmarse mientras miraba el punto rojo frente a ella, pero la fuerza del agua era demasiado potente y al liberar un borcego perdió el equilibrio y cayó de costado, sumergiéndose hasta el cuello. La corriente la arrastró. Daba brazadas hacia la orilla, pero el peso de la mochila la hundía más y solo podía chapotear con torpeza. Uno de sus muslos golpeó contra el filo de una enorme piedra y dio un grito. Trató de aferrarse en vano. El agua la hizo girar y de nuevo quedó a merced de la correntada y de su furioso sonido. A los manotazos intentó alinearse a la corriente con los pies por delante para que la próxima piedra le sirviera de freno. La mochila la tironeó hacia atrás y en un impulso se la quitó y se enganchó al hombro una de las correas. Giró de nuevo y ahora la mochila iba por delante, y ella braceaba infructuosamente con la mano libre hacia la orilla. Pensó en desprenderse de ese enorme lastre justo cuando éste dio contra otra piedra y amortiguó el impacto. Valeria se mantuvo allí, helada, agitada, sintiendo la presión de la roca en el pecho y el de la masa líquida sobre su espalda. Estaba en medio del arroyo, que se había ensanchado, por lo que debía cruzar la misma distancia que al inicio. Se vio atascada en lo que ya era un río de rápidos. Percibió su tremenda potencia, su implacable voluntad de ir donde debía ir, de hacer lo suyo. Ya no sentía el cuerpo por el frío, sus dientes castañeteaban. La violencia del agua le hizo entrar en pánico. Creyó que ya no podría moverse, que se haría de noche y ella seguiría allí, en la oscuridad, clavada en el centro de todo ese revoltijo, entumecida. Estuvo sin reaccionar no supo cuánto, si segundos o minutos, casi como otra piedra más, y de pronto, sin pensarlo, se dejó ir. Muchas gracias a Matías y a la gente del Sonido y la Furia por recibir la novela y darme este espacio. Y bueno, gracias a ustedes por escuchar y contarles que si les interesa la novela pueden encontrarla en las librerías de Indómita Luz, entrando a las redes, al Instagram de Indómito o a Facebook, puede verse todas las librerías que están en Capital y también algunas que están en el interior, donde La Fe Secreta se puede conseguir. Espero que les guste. Les mando un abrazo a todos y muchísimas gracias.
¿Te gusta lo que hacemos y querés ayudarnos? ¿Te gustaría elegir y llevarte libros geniales todos los meses? Suscríbete a nuestra biblioteca El Sonido y la Furia. Por una suscripción mínima te llevas un libro a elección todos los meses. Y de paso, nos ayudás a continuar haciendo este podcast y todo el contenido que ofrecemos. Además, formarás parte de una comunidad que recibe una newsletter todas las semanas con contenido exclusivo. También hay descuentos en librerías y en talleres. Visita nuestro Instagram, @elsonidoylafuriafm, y busca el enlace en nuestra bio. Gracias por acompañarnos en esta aventura literaria. El Sonido y la Furia, el podcast de literatura.
Un hombre viejo, muy viejo. Un vaso con lava sobre la mesa de luz. El viejo despierta y lo ve de reojo, en el borde, ahí, donde lo que ve es también lo que imagina ver. El viejo siempre despierta y siempre lo ve, pero no siempre reacciona de la misma manera. A veces lo toma entre sus manos temblorosas y se lo bebe, otras no. Cuando se toma el contenido del vaso lo saborea, se demora, chasquea la lengua. Cuando no lo hace, gime. Deja escapar alguna palabra. Luego se huele los sobacos, huele la almohada, tantea su cuerpo flaco, mastica maldiciones porque otra vez las sábanas se le han enredado en los pies. Cada vez que despierta, entre las brumas quietas y difíciles, entre las lagañas y la plateada transparencia del aire, el viejo reconoce la habitación. Es la misma y la penumbra también. Pero eso no quiere decir que siempre pueda reconocerla al instante. Hay mañanas en que una esperanza vana, un desconcierto, le hace temblar los labios, duda, dice algo. Su voz suena en la habitación, una voz quebradiza que aletea con la ceguera de un murciélago. Sentado en la cama, sus manos de dedos largos recorren su cara. Y cuando reconoce su cara, las cavidades y curvas del cráneo en sus mejillas hundidas, reconoce la habitación. En ese instante, la esperanza desaparece. Sean bienvenidos y bienvenidas al Sonido y la Furia. Matías Pertini aquí, quien les habla, y volvemos con notas presenciales. En este caso, debíamos, cuando hicimos el programa de lo mejor del año, todavía no habíamos leído Big Rip, la novela de la cual acabo de leer su comienzo, y aprovechamos entonces este comienzo de nueva temporada para ponernos al día y para hablar de la novela que ahora podemos decir del 2021. Lo tenemos aquí a Ricardo Romero, que se mandó un trabajo descomunal, pero antes de que hable Ricardo Romero, va a hablar Luis Alexis Leiva.
Muy buenas noches, gente, y digo muy buenas noches, porque por supuesto, hasta en el 2022, La literatura sucede de noche y en este caso en el fin del mundo. Y por lo tanto, quiero dar, antes de dar el paso a nuestro autor invitado, quiero comentar un poquito qué me pasó. Nos pasaron el libro en digital, lo empecé a leer. Increíble, no podía parar y dije, no puede ser, me tengo que comprar este libro. Bueno, y definitivamente lo hice, lo leí y es una locura. Así que primero vamos a empezar diciendo gracias a Ricardo Romero. Buenas noches, ¿cómo estás?
Gracias, gracias a ustedes y sobre todo por animarse.
Sí, sí, porque te asusta de entrada por una cuestión de tamaño, ¿no? Como parece que los tamaños asustan.
Sí, sí, uno no está acostumbrado, yo no estoy acostumbrado a grandes tamaños en mi vida, pero bueno, ahí está el libro.
Tal cual. No, pero viste que es un momento en donde se discute, vamos a arrancar primero porque es un libro que tiene 800 páginas mentirosas, porque en realidad es una letra muy pequeña, por lo tanto debe tener más de 1000. No me imagino el manuscrito cuánto tenía.
El Word tenía 1005 páginas.
Viste, yo me imaginé por la cantidad de páginas que tenía, el formato y todo, se notaba que era un libro que pasaba las 1000 páginas o que andaba muy cerca. Y es un momento donde viste que se habla mucho de la lectura, de si la gente lee mucho, lee poco, si no. Y muchas veces yo siempre digo que, o me parece postular sobre el tema, no es que la gente decide leer menos páginas, sino que la forma de escribir es diferente.
Yo creo que son cosas que van de la mano. Me parece que, porque en principio quienes escriben son antes que nada lectores y ahí empieza ahí hay algo entre esa lógica del huevo y la gallina. Me parece que un poco aplica acá en el sentido de que quienes están escribiendo de alguna manera están leyendo de una manera que tiene que ver con una sensibilidad de época. Me parece que eso, yo no creo que se lea menos, tampoco creo que se lea más, me parece que son cosas muy difíciles de medir, se lee distinto.
Eso principalmente, ¿no?
Me parece que hay algo más esquizofrénico en la lectura. Habitamos un mundo totalmente esquizofrénico, totalmente invadidos de estímulos y de lecturas, de lecturas constantes. O sea, estamos todo el día con el celular con el celular en la mano. Somos casi cyborgs. Estamos todo el tiempo conectados con algo, pensando en cosas que ocurren. O sea, yo hoy leía los titulares y algunas noticias de lo de Ucrania y eso te queda en la cabeza, ¿no? O sea, mientras dormís a tu bebé o preparás la comida, no estás pensando en eso, pero eso está ahí, te habita. Y me parece que
está en el fondo, ¿no?
Que está como en el fondo, cabeza. Son como capas, niveles, que me parece que eso, a la hora de volcarnos a la escritura, me parece que uno tiene que dar cuenta de esas cosas. Incluso me parece a veces más importante que dar cuenta de los hechos, dar cuenta de cómo los estamos percibiendo y cómo los asimilamos y cómo nos habitan,
digamos. Claro, sí. Está muy bien eso de pensar cómo, las formas de lectura, ¿no? Mismo Borges decía, creo, que díganme cómo, no, yo no sé cómo se va a escribir, pero díganme cómo se va a leer y yo te voy a decir cómo se va a escribir, una cosa así.
Claro, ¿no? Hay algo de eso, sí.
¿No? En la forma de la lectura está. Y, bueno, vos no sos un escritor novel, para nada, ni nuevo, tenés unos cuantos libros.
Sí, si igual, no, más de 10... te pido por favor, el joven escritor es la última juventud que me queda, ¿eh? Así que todavía no me la saques de encima. No, bueno, estoy preparado para eso.
En el sentido de cantidades de libros.
Sí, digo, ¿no? Sí.
Ahí. ¿Tenés cuánto? ¿10 libros ya?
Sí, son 10. Sí.
Son 10, bien, bastante. Y nosotros te conocimos primero con uno que era El Conserje y la Eternidad.
Sí.
Que estuvimos allá en La Tribu.
En La Tribu, sí.
Un libro mucho más corto, ¿no? Con otra dinámica totalmente diferente. Que eso primero fue lo que más me sorprendió cuando empecé a leerlo. Porque dije, se está tomando el tiempo. O sea, más allá de las páginas, más allá de que yo lo arranqué en digital, la lectura era, se está tomando el tiempo para narrar. Y eso es algo, por lo menos, poco usual. No sé si tan, o sea, no sé si es que es raro en estos tiempos, pero la mayoría de las escrituras de ahora de los escritores que hemos estado leyendo tienen que ver con algo más urgente, ¿no? Con esta paranoia, con esta esquizofrenia que decís vos, ¿no? De, del pasar al dato inmediato, ¿no?
Sí.
Y vos te tomás, agarrás y dije, me voy a tomar el tiempo de contar cada una de estas cosas. Y no sos absolutamente detallista. Que eso tampoco es.
No, no, no. Yo creo que en esto que decís de tomarme el tiempo para narrar, me parece que va de la mano de... Porque cuando uno se toma el tiempo para narrar es porque está investigando, está buscando, está dejando que algo suceda que no todavía no sabe bien qué es. Yo creo que una de las marcas que hay, sí, en la literatura contemporánea es mucho control sobre lo que se escribe, ¿no?
Claro.
Eso a veces funciona, a veces no funciona. A mí me perturba un poco. Los escritores que más me gustan suelen ser escritores que... por más que quieran controlar, no pueden, o no quieren controlarlo y dejan que sucedan determinadas cosas. Entonces, para mí tomarme el tiempo para narrar era también tomarme el tiempo para que no ponerme ansioso y querer dominar todo lo que... manejar todo lo que estaba apareciendo.
Claro, porque vamos a contar un poquito... Mira, tengo mis anotaciones. Un poquito de qué va Big Rip, ¿no? Como para que la gente vaya entendiendo hacia dónde vamos.
A ver de qué va Big Rip, contame. ¿Eh? Contame, por favor, de qué va Big Rip.
claro, más o menos. En realidad, Big Rip, hay que empezar a entenderlo desde la teoría, ¿no? Del Big Rip, de qué es como la contraria al... No, es como una continuación del Big Bang a la
claro,
vez. Porque es una expansión, en vez de que el mundo se comprima otra vez...
Implosiones, sí, porque en realidad la teoría contraria del Big Bang, que es el Big Crunch, era claro, la teoría crunch. Preponderante del fin del universo hasta hace 20 años, 30, y era la gran implosión. El Big Bang, la gran explosión, el Big Crunch, la gran implosión. Después apareció el Big Rip, que es, y a mí me sedujo mucho como lógica poética. No solo con su potencia argumental, sino sobre todo como cuestión en el subsuelo del texto, ¿no?
Porque además está basada en la teoría de la relatividad en sí, ¿no? Porque creo que está metida por ahí.
Siempre la teoría de la relatividad está metida en absolutamente en todo, ¿no? Y yo solo logré entenderla durante 2 o 3 minutos leyendo a Carlo Rovelli, y después dejé de entenderla otra vez.
Ah, okay. Sí, es un tema. Pero que tiene que ver con una expansión, ¿no? Y con un...
Y un desgarro.
Claro, primero un desgarro y una expansión.
El universo se está expandiendo y en algún momento lo que mantiene unido al universo es la gravedad.
Claro.
Pero hay una energía y hay una materia oscura que no sabemos qué es. Eso es muy loco, pero no sabemos qué es y compone más del 90% de lo que es el universo, ¿no?
Es increíble eso.
No tenemos idea qué es. Bueno, a mí me resulta fascinante y eso supuestamente es lo que está empujando la expansión. La teoría del Big Rip lo que dice es que esa expansión, en algún momento la gravedad no va a poder retener al universo y el universo se va a desgarrar. Y ese va a ser el fin del universo. Un desgarro cósmico, pero también microscópico, digamos. Y eso me pareció... Yo venía dándole vueltas a esta novela hace mucho tiempo y eso me terminó de ordenar las ideas que tenía y me permitió... avanzar, digamos, en la escritura.
Porque además, lo que a mí me pareció, tal vez haya sido así, tal vez no, es que agarras esa idea y la convertís en una forma narrativa prácticamente, en una poética,
¿no? Es que sí, para mí más que una cuestión argumental, es una cuestión que estaba en esto que te digo, en el subsuelo del texto, es algo poético que atraviesa la escritura misma. El texto se está pensando todo el tiempo, o intentando pensarse todo el tiempo, desde ahí, de alguna manera, desde esa crisis.
De esa expansión, de ese desgarro y a la vez ese es como cuando se va la ola, ¿no? Cuando la ola se va de la playa.
Claro,
¿no?
La resaca que deja, sí.
Claro, es ese alejamiento que hay, porque no hay... como si se desvaneciera. Esto parece muy abstracto lo que estamos diciendo, pero la novela trata de dos personajes, básicamente. Cuatro personajes serán... más o menos principales, que son una rareza absoluta. Ellos son una rareza. Y te he visto en otras entrevistas y que sé que te fascinan esos personajes que tiene que ver con el raro, el extraño, el personaje casi, casi caricaturesco, pero no a tal punto, sino que no tenga empatía con el lector general. Digamos, no es la representación de la humanidad.
No, yo, tal vez es la representación de una tara de la humanidad. Son representaciones de distintas taras que nos habitan a todos. Pero son personajes. Bueno, en principio son los únicos que me resultaba como que podían ser verdaderos sobrevivientes a lo que pasa en la novela, digamos, a esta lógica de lo que se desgarra, porque cuando uno habla de universo, también habla de, y acá teoría de relatividad metiente, del tiempo. Y claro, lo que se desgarra también es esta cuestión temporal. Sigue sonando todo muy abstracto, pero en realidad en realidad son personajes que entran en una habitación y no saben cuándo van a salir o si van a salir. Y si salen, cuando salgan van a encontrarse con el lugar que conocían o donde estaban. Es una ruptura de la continuidad que a mí me interesaba romperla tanto desde la lógica argumental como desde la lógica poética, digamos.
Claro, además porque llega un momento en que donde avanza, principalmente son dos personajes principales, Alfonso y Tomás, que trabajan los dos en una galería. Ya cuando arrancás en la lógica de una galería, estamos hablando de un espacio muy particular. Siempre recuerdo el cuento de Cortázar, creo que se llama El otro cielo, que él movía con el hombro, decía cualquier espacio vacío y terminaba en Londres en cualquier año. Bueno, esa cosa hermosa de esas galerías donde había un local de tatuajes, ¿no? Y una y un correo.
Todo muy vintage.
El correo. Es un correo que está a 4 o 5 cuadras de la
casa central.
De la casa central. Entonces no va nadie ahí. Y para que el tipo pueda seguir, que este es Tomás, si no me equivoco, si es Tomás, para que pueda mantener su trabajo, empieza a escribir él las cartas y mandarlas, porque el anterior lo hacía también,
¿no? Exactamente, sí.
¿No? Y hay una cosa medio Butterly ahí, ¿no?
Sí, bueno, Butterly es uno de mis personajes favoritos.
Sí, sí. Haces muy bien, haces muy bien que lo sea, ¿no? Y él le mandando cartas a todo el mundo sin dirección. Y después Alfonso, que es un tatuador, que él solamente dibujaba números 5. No, todos tienen una particularidad. El personaje Fratelli, el padre de Alfonso, también es muy terrible después en un momento. Y estos dos personajes se hacen amigos, que parecen totalmente antisociales, unas personas que tienen muchos problemas para llevarse con el común de la gente y que se reflejen sus trabajos, y a la vez empiezan a ellos a vivir esta especie de fin del universo, y vemos el fin del universo en estas pequeñas historias. Es como que en vez de centrarte en la cuestión científica, digamos, de que se termina el universo, te centras en las historias que pasarían mientras lo otro está pasando.
Sí, y ni siquiera, dejando de lado un poco lo científico, sino también dejando de lado lo macro, digamos, la catástrofe macro. No sabemos qué está pasando exactamente fuera. Sí sabemos que esta ciudad en la que ellos viven está absolutamente en crisis y según el capítulo que finalmente arrancó el libro, es curioso que lo que leíste, que fue el principio de la novela durante 20 años, o sea, durante los 16 que no la pude escribir y los 4 que la escribí, fue el principio, era un vaso con lava sobre la mesa de luz y arrancaba.
El vaso con lava es buenísimo.
Bueno, esa frase viene desde hace 20 años.
Mirá vos.
Y cuando la estaba terminando, ya terminada de escribir, el fragmento que ahora arranca la novela, que es esto de los satélites, sí, 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 estaba en la página 700 y Victoria, mi mujer, me dijo, pero para mí esto es el arranque.
Y, claro, y cuando empieza a hacer el conteo de los satélites que había antes y que hay,
es la única aproximación a la lógica catastrófica, y queda bien que arranque con eso para después no volver a eso de alguna manera.
Sí, porque es como el comienzo de, para decirte, mira, está pasando esto afuera, pero vamos a ir adentro.
Exactamente. Entonces, mal que me pesó en el momento, digo, este principio que me acompañó tanto tiempo va a dejar de ser el principio. Lo bueno que él lo leyó como si fuera principio, así que vamos bien. Está vamos genial. La novela arranca donde ustedes quieran.
Claro. No, además, aparecen personajes también muy interesantes. Pripián es increíble. Esa especie de mayordomo víctima, secuestrado y a la vez amante de una mujer de mucha guita, que después termina siendo un linchera, casi como una especie de semidios, porque como que ve las realidades de los demás.
Claro, ahí hay algo, bueno, en la novela se llaman favorecidos, son estos personajes, bueno, también marginales, que de alguna manera pueden sobrevivir a esta ruptura de la continuidad y sobre todo verla sin enloquecer de alguna manera. Animarse a ver a la cara a esta ruptura. Entonces ven que la ciudad está funcionando con una lógica propia, como si estuviera viva, y pueden manejarse dentro de eso. Pripián, que además es, cuando yo entendí que Pripián era el narrador de todo,
claro,
ahí pude realmente...
Tenía notado, ¿quién es el narrador? Tenía notado. Porque varía, en algún momento, digamos, en lo formal,
sí,
varía. Es que después te das cuenta que sí, es él.
Sí, yo me fui dando cuenta, sobre todo en la escritura de la tercera parte, que en la primera es él camuflado, digamos, adoptando una tercera persona y después con esas notas al pie, permitiéndole comentar a ese Pripián.
Porque aparte, si vos tenés una nota al pie que dice Pripián, entonces hay otro narrador arriba de Pripián.
Claro, pero...
Lo cual es como un doble juego de quién carajo es el narrador de todo esto.
Pero en definitiva es Pripián desdoblándose y con todas sus dobleces que tiene y que muestra con mucho placer en la novela, porque es un hedonista Pripián. Y bueno, cuando entendí que él era el narrador, se me acomodaron los patitos, digamos.
Bien, bien. Y tenías que acomodarlos porque eran un montón. O sea, y es una novela que llevó mucho tiempo. Vos arrancaste escribiéndola, según lo que dice ahí, en Francia, ¿puede ser?
Sí, en una residencia para escritores en Francia, en marzo de 2016. Me aparece la posibilidad de ir, era un mes... Una maravilla.
Qué lindo. Irte para escribir, nada más.
Una casa bien al norte, muy cerca de la frontera con Bélgica. Es la villa Margarita Junsenar, porque ahí había un castillo de la familia que fue derribado durante la Primera Guerra Mundial. Quedó la caballeriza y sobre la caballeriza hicieron esta casa y queda esta fundación que sigue haciendo, creo que todavía está. Alojando escritores de marzo a diciembre. Yo estuve todo marzo y cuando me salió la posibilidad dije, bueno, arranco ahora, ahora o nunca.
Claro, es la novela que tengo parada ahí, tengo que arrancarla acá.
Es el momento, ya tenía materiales y ya tenía más claro algunas cosas. Y fue ahí, y de hecho, Pripián es el nombre de un. Porque caminando por la zona hay muchos cementerios de la Primera Guerra Mundial, sí, metidos en bosquecitos, y Pripián era un soldado francés de la Primera Guerra Mundial. Y ahí fui incorporando muchas cosas, y además me llevé dos libros también, dos ladrillos para leer, y bueno, fue eso, fue genial.
Claro, llegaste
y... Ahí empezó definitivamente.
La toalla, el jabón... Sí.
No, pero además...
Recuerdos, cosas de todo, le afanático.
No, si hubiese afanado, me hubiese afanado quesos. Tenía un tupper de quesos en la heladera. Éramos tres escritores en ese momento y teníamos una cocinera para la noche. Y de día comíamos lo que quedaba o cosas que... Pero estaba muy bien equipada la casa y fue... No, la verdad, uno de los mejores meses de mi vida.
Impresionante. Bueno, pero nada, tenía notado, van estos dos personajes, van viviendo esta especie de no es una especie, es el fin del universo, porque ni siquiera es el fin del mundo, es el fin del universo, y ven cosas que van pasando y que la gente las vive de una manera extraña, como si no pudieran entender que algo raro pasa, la gente desaparece. Primero que pasa es la gente desaparece y nadie sabe que... Y la ciudad sigue. Primer dato, teníamos las galerías y después tenemos los edificios. Hay dos partes claramente marcadas en el libro, ¿no? En la primera parte es la galería, y la primera parte es los edificios en sí, lo que es perderse en un edificio vacío,
sí,
¿no? Tenemos lo que te decía, la ciudad, ¿no? ¿Y qué pasa con eso? ¿De dónde pudiste, cómo usted te fue articulando en sí esta idea de que el mundo siga a pesar de las cosas raras que pasan? casi parece real.
Es que para mí en ese sentido es una novela realista. Claro,
nosotros, claro. O sea, pasan unas cosas extrañísimas y la gente sigue igual.
Todos seguimos igual. Nuestras vidas muchas veces se caen a pedazos y seguimos igual. Y porque lo que sostiene nuestra vida no es lo, no son los hechos, sino el relato que hacemos de esos hechos en general. Bueno, claro. El tema, y acá hay muchos personajes que sostienen en su relato ciertas continuidades. Pasa que las leyes del relato te permiten hacer muchos malabares y, sí, y nosotros siempre estamos construyendo relatos arbitrarios y groseros y malintencionados muchas veces para poder continuar en una sola pieza, para poder seguir diciendo yo estoy acá, yo soy esto, mi vida es esto, ¿no? Y cuando se mueve el piso, por eso a mí me interesaban los personajes que eran capaces de habitar ese tembladeral, digamos. Claro. Y por eso me interesaban particularmente Alfonso y Tomás, y después todos los demás personajes, porque vos decías que tienes estos dos personajes principales, que en la primera parte son absolutamente protagonistas, en la segunda me desaparecen y vuelven en la tercera, pero cambiados. Pero en la tercera son como falsos protagonistas, porque en realidad vuelven todos los personajes que aparecieron, digamos. El que tuvo un cameo en la página 200 va a aparecer en la página 800 después.
Haciendo como, viste, que Star Wars, que es un mundo chiquito al final, sí, ¿no? Bueno, son, claro, todos los mismos personajes, mismas familias.
Y me interesaba eso, me interesaba que volvieran constantemente esas historias quebradas, versiones que se contradicen. Bueno, y esto de una ciudad en donde empiezan a pasar cosas catastróficas, pero en una escala que no desguaza la ciudad, y la gente sigue manteniendo sus lógicas, sus rutinas, ¿sí? Porque necesita del relato, todos necesitamos del relato para poder, para no enloquecer, básicamente, ¿no?
Claro. Y en esa transcurrir, ¿no? Hasta incluso se nombra y se va adelantando cosas, ¿no? Vos jugás con esto de que el tiempo para el narrador pareciera ser una cosa abierta en donde lo puede ver todo y te va anticipando. Porque creo que desde la primera parte te habla de los bombardeos y vos nunca sabés, sí, hasta pasada la segunda, sí, parte, sino en la tercera, sobre
la tercera.
¿Qué carajo pasa con los bombardeos? ¿Qué, sí, fue? Me reí tanto cuando pasó, pero no por malvado, sino porque, ¿qué hijo de puta? ¿Cómo los hizo? Dije, mira por qué pasaron, ¿no? No quiero decir mucho, porque bueno, pero...
La escritura de esos momentos fueron grandes momentos también. Grandes momentos.
Sí, contame, ¿Cómo surgieron estos personajes, tanto que son los tres primeros, ¿no? Porque él no es el viejo, sino es un hombre viejo, ¿no? Porque es diferente decir el viejo que decir un hombre viejo, ¿no? Sí. Es casi Pripián también.
Vos sabés que es algo que, ¿no?, yo no he terminado de...
No lo sabes vos tampoco.
No lo sé yo tampoco. A veces creo que es y a veces no. La mayoría del tiempo igual sospecho que es.
Sí, en algún momento es. Cuando no está durmiendo en una fuente, en la plaza, sí, debe ser el viejo, yo me imagino.
Sí, igual el viejo es el que está al final de todo, digamos, claro, temporalmente. En la lógica y la línea temporal. Final. No solo el texto, pero está, claro, al final de todo en el sentido de que es... Si nos imaginamos ya la ciudad vacía, ya la ciudad irreconocible, con vida propia y sin seres humanos, básicamente, él es el único que está ahí dando vueltas y por eso ese temor, sus movimientos son muy mínimos.
Sí, ahorrativos.
Le tiene miedo al ruido de un ascensor, le tiene miedo a abrir una puerta, queda solo él frente a esa ciudad, frente a ese edificio, frente a todo, que con su potencia de todavía estar ahí.
Claro, es el último desconocido.
Es, ¿no?, el último desconocido,
que, claro. Que lo decís así. Me parece tremendo eso, ¿no? ¿Cómo fue, ¿no?, evolucionando los personajes? ¿Qué les va pasando? La historia te engancha sí o sí y tenés una viveza grande en narrar que los capítulos son cortos. Entonces avanza. Eso es buenísimo, porque decís, contás una historia, es un capítulo corto, 3-4 páginas, pasas a la otra. Y eso te ayuda a seguir avanzando en la lectura, porque si hubieras hecho capítulos de 20 páginas, 50...
Pero 50 no hay, pero hay en un momento escala a unos, sí, 20 páginas...
Sí, hay algunos que... Es más, hay algunos sin punto, es que son solo párrafo. esos son tremendos también. Contame, mira, vamos a salirnos un poco para, ya creo que invitamos bastante a la gente, pero contame un poquito de tu consideración de la literatura en eso. Porque es un poco esto, no hay plan, estás experimentando, constantemente estás buscando y se nota la novela, que hay una forma de estar, mientras avanzás estás creando, pareciera que fuera así.
Sí, ¿no? Hay algo de eso, porque vos recién hablabas del conserje y, por ejemplo, yo en el conserje yo tenía una estructura muy clara desde el principio, entonces las cosas se iban acomodando a esa estructura y eso muchas veces te ayuda a escribir, pero en algún momento se me vuelve una trampa. Hay un momento de la novela en que eso, en vez de ayudarme a escribir, me impide. Me dice, no podés hacer esto porque ya está establecida esta estructura, ya está establecida esta lógica.
Claro, te como que te condiciona.
Me condiciona. Y en este caso, si iban apareciendo esas lógicas y yo iba tratando de sabotearlas un poco, quedándome con algunos elementos y avanzando a partir un poco de eso. Porque... Y esto me parece interesante, porque uno charlando va descubriendo cosas. Y la vez pasada con un amigo periodista de Letras Libres que me hizo una nota para ahí, estábamos hablando y de repente me di cuenta que, porque yo venía diciendo esta lógica de bueno experimentar un poco con el texto, y digo, no, pará, experimentar no, porque experimentar implica un control, un experimento es algo que se hace en un espacio relativamente controlado. Entonces, lo que yo estaba haciendo era experienciar. Y a mí lo que me interesa es la experiencia de la escritura. Bien. Y ahí me sentí más certero con la idea, me sentí más conforme con esa idea. Porque era eso, era que la experiencia de la escritura, que lo que más me interesaba era la experiencia de la escritura.
Claro, y se nota cuando hay unos juegos. Estoy buscando justamente una parte que te pasé de. Que se narra afirmando con una negación, donde no es cierto que pasó esto, que hice tal cosa, que dice el primer, que es un párrafo precioso. Y te das cuenta que no solamente hay una historia que se basa en la narración y en los hechos, que los hechos en la cuestión actancial, digamos, sino que hay una búsqueda poética y narrativa ahí. Contame qué novelas y qué escrituras te interesan.
Sí, por supuesto, Solenoide a la cabeza, ni hablar. Me parece una novela extraordinaria, una experiencia, una locura. Él me parece también un personaje extraordinario. También me interesan muchas narrativas desbocadas, siempre me interesaron esas desde Dickens en adelante, de Dickens.
Hubo dificultades técnicas. Por favor, no se vaya que ya continuamos. El audio siguiente no tendrá la misma calidad que el anterior. Sepa disculpar las molestias. Continuamos con nuestra programación habitual.
Cosas escritas y algunas ideas que es cuestión de que me siente. El tema es que estoy muy absorbido, bueno, por el principio de la paternidad. Y además estoy escribiendo un cómic.
Qué buena onda.
Y estoy muy entusiasmado con eso. Es un cómic de ciencia ficción. Así que ahí estoy.
Bien, bien ahí.
El sonido y la furia. El podcast de literatura.
La memoria de ese día, de ese largo y tortuoso día, es también una piedra. Un ámbar milenario en que el cuerpo de la señora Combe y yo somos insectos estratificados, fósiles en su trampa amarilla. Por lo tanto, nada hay para decir. Es mentira que busqué el alivio oliendo la ropa de la señora Combe, internándome de a poco en lo profundo de su vestidor, donde generaciones enteras de polillas ciegas se habían ahogado en la tiniebla de la saciedad, gordas e incapaces de moverse, como a arañas a las que le han arrancado las patas. Es mentira que oler los tapados de piel natural de nutria no fue suficiente y entonces me los puse. Y me puse sus cancanes, sus vestidos, sus polleras y sus blusas, prendas que hacía décadas que se habían igualado en el olvido y que a medida que las sacaba, que me las probaba y las apreciaba, recuperaban colores y texturas. es mentira, que en lugar del alivio encontré un dolor distinto y que a través de ese dolor inesperado que me hacía temblar los labios, descubrí que el alivio no es otra cosa que el dolor siguiente, el que vendrá y viene. Es mentira, todo lo que pueda decir de ese día es mentira. No enterré a la señora Combe bajo capas y capas de su propia ropa. Al menos 50 años de alta costura y moda acumuladas en un desorden que seguramente significaba algo. No disfruté del desgarro de un vestido de noche al ser forzado a pasar por el ancho de mis hombros ese vestido azul petróleo que ella había usado en una ocasión, la primera vez que después de haberme desvirgado y enamorado, me humilló pasando la noche con otro hombre, el mismo día en que yo cumplía 22 años. No recuperé la ira, ese odio vibrante que nos había unido, embriagado por el perfume picante de la naftalina. No, no y no. De ese día, de ese largo y tortuoso día, no puedo decir nada. Solo sé que pasó, que la noche llegó y que fue piadosa.
Stop.
Tremendo, no me queda mucho más para decir. ¿Dónde se consigue? Por supuesto, imagino que en todos lados. Contanos un poquito si hay planes de alguna cosa.
Sí, está distribuido en librerías, así que si se animan, tienen ganas, ojalá se le acerquen. Sirve también, yo eso se lo comenté también a Alexis, que si en algún momento la lectura se traba, puede servir para trabar puertas si hay mucho viento o ese tipo de cosas. Es un instrumento multiuso. Sirve para leer, pero sirve para otras cosas también. Que no siempre pasa.
Es cierto. Entonces, no, lo podés poner bajo la almohada.
Amortiza.
Te levanta un poquito.
Claro, tiene otros usos. Y.
O sea, sería como juntar 10 libros de Aira más o menos. Con uno de Aira no trabas nada con él.
Claro. Y es de los gorditos, ojo.
Claro, sí, pero si tiene tapa dura, no los, las ediciones de página 12, por ejemplo.
Y después, bueno, estamos ahora empezando con un delirante maravilloso que se llama Federico Beiroz, un director uruguayo que se llamó mucho con el libro y está pensando. Pensando en qué se puede hacer de audiovisuales de acá, así que estamos en eso también, veremos a dónde nos lleva.
Bueno, perfecto, Mati.
Y le damos un cierre entonces a Big Rip y lo vamos a seguir escuchando, una banda siempre amiga del programa desde el comienzo. Vamos a ir escuchando al primer Radiohead con su canción Thinking About You. Y nos vemos entonces una vez que este universo haya desaparecido.
Hasta el episodio que viene, gente. Lean mucho, escuchen mucha música y si se animan, escriban.
Thinking about you, your record to hear, your eyes on my wall, your teeth are over there, but I'm...
Así me gusta, chicos. Aguante la literatura. Te mando un abrazo muy grande.
Esto fue todo por hoy. En la conducción, Matías Pertini y Luis Alexis Leiva. Producción general, El Sonido y la Furia. Edición, Lisandro Tapia. Voz artística, Cecilia Bona. Gracias por habernos escuchado. Hasta el próximo episodio.